Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE. Como cada jornada te vamos a acompañar en COPE Más y COPE Iscar en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También lo vamos a hacer a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para teléfonos móviles, tanto la de COPE como la del tiempo de juego. En cuanto a los titulares, te los presentamos hasta las 3:30 en punto, en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Hoy es martes, en día 18 de junio, un caluroso día 18 de junio, que va a dar paso a una jornada que podría traer incluso alguna tormenta, la de mañana miércoles. Éboli Velado es quien atiende el control en la jornada de hoy. Hacemos una pausa, te presentamos los titulares.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz.
Cuanto más escarbas en el sumario del caso Oikos, más interpretaciones puedes hacer. Realmente cada uno, leyendo el sumario, pieza a pieza, puede sacar la conclusión que quiera. El que quiera buscar va a encontrar, para sus propios intereses, lo que quiera decir de ese sumario. Solo realmente el juez decidirá finalmente, una vez se celebre la vista, quién está realmente implicado de todos los investigados a día de hoy en el caso Oikos. Ayer Borja decidió romper su silencio. Ayer Borja, que ya había hecho unas esporádicas apariciones en redes sociales, decidió atender a los medios de comunicación. Lo hizo durante prácticamente toda la noche y naturalmente le abrió la puerta de su casa al partidazo de COPE. Escucharemos un pequeño extracto de lo que fue media hora de conversación entre Juanma Castaño, Isaac Fouto y Borja Fernández, en la que se extraen varias conclusiones. Quien no le viera la cara posiblemente podría pensar que Borja estaba enumerando una serie de hechos concatenados para defender sus intereses. Los que le estábamos viendo la cara sabemos que Borja estaba diciendo la verdad y que esa verdad la ha repetido en 2, 3, 4, 5 sitios en las últimas horas y que esa verdad en esos 5 sitios no ha tenido ni una sola fisura. Ha sido la misma verdad. No ha habido posibilidad de mala interpretación o un detalle que pueda pensar que una de las exposiciones que hace no se atengan realmente a lo que pasó. Borja está deseando que acabe la causa, que acabe todo cuanto antes, porque está tan convencido de su inocencia y de la de todos sus compañeros que no, prácticamente podríamos decir, está empezando ahora a respirar un poco. Mientras, el club sigue sin pronunciarse. Un club que formalmente le abrió en su día expediente al verse inmerso en una causa judicial. Quizá no estaría mal que el club también tendiera ahora la mano a Borja, tendiera la mano a los jugadores del Real Valladolid, una vez visto que no hay pruebas concluyentes, solo indicios y conjeturas por parte de los investigadores de la pertenencia del Real Valladolid y de Borja Fernández a una supuesta trama de amaños de partidos, y decida retirar ese expediente que abrió primero individualmente a Borja y después de forma colectiva al resto de la plantilla convocada ese día para esclarecer los hechos. El club también tiene que demostrar que tiene confianza en su plantilla. Hablaremos de World del Tour y despediremos por fin, a la cuarta va a ser posible, la temporada en el mundo del rugby. Por aquí va a estar Miguel Ángel Torres, que nos va a contar todo lo que ha dado de sí esta 18-19. Son las 3:30 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE, continuamos.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Las 3:30 en punto, ayer habló Borja Fernández y yo creo que su propio entorno agradeció. Primero, que se expresara y que soltara todo aquello que llevaba dentro desde hace muchísimas jornadas. Y segundo, su propio entorno agradeció ver y escuchar la seguridad con la que Borja se expresaba ayer en prácticamente todos los programas que requirieron de su presencia. Creo que fueron todos los que... Ayer pidieron a Borja, por favor, hablar con él, los que tuvieron el sí del jugador en todo momento, acompañado de su asesor legal, que no hizo falta que interviniera en ningún momento, porque Borja tiene las ideas muy claras y la conciencia muy tranquila, y quienes le mirábamos a los ojos, más allá del cansancio, mucho, que tiene acumulado Borja de las últimas jornadas, de las últimas semanas, se puede ver esa sensación de incredulidad del no sé qué me está pasando. Es esa misma sensación casi de incredulidad, pero claro, con un efecto contrario de el niño que se levanta y ve los regalos de los Reyes Magos dispuestos en el salón de su casa. No se lo puede creer. Bueno, pues Borja todavía yo creo que no se lo puede creer. Poco a poco va recuperando la normalidad. Él, su entorno, su familia, los más cercanos, sus amigos, que han sido... bueno, pues uno de los báculos más importantes a la hora de poder sostenerse para atravesar estos momentos tan difíciles. Momentos muy difíciles que empezaron el día de su detención, el pasado día 28 de mayo, a primera hora de la mañana, y que narraba así, de esta manera, Borja en sus recuerdos.
Bueno, intento hacer la misma vida, pero hay momentos en los que no te apetece, ¿no? Pero sí que la intento hacer... Hoy me he ido por la mañana a entrenar, por la tarde he estado haciendo unas cosas por ahí con mi hermana y mi sobrino, otro día me voy a tomar el vermú sin ningún problema, pero bueno, sí que hago menos vida, o tengo muchas veces menos ganas que en otras ocasiones. La verdad que la gente, desde que salí, se ha portado muy bien, ha estado mi familia enseñándome cosas malas de por ahí y todo el apoyo que he recibido en Valladolid, tanto con la prensa como con los aficionados, y la verdad que es algo de lo que más nos ha ayudado a todos.
Uh-huh. Fue muy pronto por la mañana, ¿no? Estabas en tu casa de Valladolid.
Sí, a las 8:50. Me sonó el despertador, le di un poquito más, me hice el perezoso, le di a posponer para dormir un poco más, pero al final, antes de que sonara la segunda alarma, pues ya entró mi hija en la habitación para decirme que estaba la policía y que me querían que saliera.
¿La policía estaba en la puerta de casa?
No. Entre que me levanté y me puse un pantalón, ya estaba en la puerta de la habitación.
¿Tu hija les abrió la puerta y ellos...?
Sí, mi hija se iba al colegio y se los encontró en la puerta, les abrió la puerta y entraron.
¿Y entraron hasta la puerta de la habitación?
Sí.
¿Y qué es lo primero que te dicen?
Bueno, que no toque nada y que salga de la habitación cuanto enseguida.
¿Qué es lo que piensas? Porque, claro, despertarte y ver a un policía que entra en la habitación y te dice eso...
Sí, al principio pensaba que le había pasado a mi mujer, porque estaba en Milán, y bueno, pues cuando me dice mi hija que está la policía en la puerta y que tengo que salir, pues es lo primero que pensé, pero en esos 5 segundos pues ya entraron y llegaron hasta mi habitación y ya me imaginé que eso no era, que era por otra cosa.
¿Te explican para qué es o qué es lo que están buscando?
No, me voy al salón y con todos los policías que había en casa, pues estoy ahí en el salón, me ponen una hoja delante que pone que estoy metido en una investigación que empieza con el Huesca Nastic. ¿Mm? Yo le digo que no tengo nada que ver y me dicen que no, que ahí es cuando empieza la investigación y que a mí se me detiene por otros asuntos. Y más tarde me dicen que es por haber visto a Raúl Bravo.
¿Y hacen una inspección en tu casa? ¿Te miran ordenador, móvil o algo? ¿O qué es lo que hacen?
Bueno, pues primero me piden el teléfono le llevo a la habitación, lo cogemos, le doy las claves directamente de mi teléfono para que busquen lo que quieran y luego pues estamos un rato en el salón que me están informando, están entre ellos hablando y bueno, esperando pues no sé exactamente qué órdenes y qué cosa, porque me pierdo mucho en los términos policiales y la forma de actuación. Y luego más adelante me dan la orden de registro, creo que fue algo así, se la firmo y empiezan a registrar la casa.
¿Encuentran algo?
No, nada.
Nada.
No.
¿Cuánto dura el registro?
Pues en meditación se tiraron bastante tiempo porque debía ser la parte más importante o donde creían que iban a encontrar algo y no sé si están 10, 15 minutos en la habitación. Y luego van pasando por diferentes zonas de la casa y no sé si una hora, 40 minutos, no sé. Ahí no tenía ni el reloj puesto ni el teléfono, con lo cual no sé exactamente las horas.
¿Fueron agradables contigo o no? ¿O notaste?
Sí, se portaron muy bien en todo momento, sí.
Sin embargo, sales de tu casa esposado.
Sí, eso fue un poquito duro, pero sí, yo hablé con ellos, les dije por qué tenía que salir esposado, si aparte de que era inocente, que eso solo lo sabía yo, no encontré nada en mi casa, no puse ningún impedimento a nada, le dije dónde tenía el móvil, dónde estaba el ordenador, dónde tenía dinero y no, bueno, pues al final no accedieron y también les pedí que me sacaran por el garaje, pero tampoco accedieron y bueno, que me dieran el coche en el garaje. Por el garaje me sacaron.
Sí, para bajar en el ascensor directamente hasta el garaje y de ahí salir por la... Y no quisieron.
No quisieron.
Cuando sales por la puerta del portal, ¿ves que hay una cámara de televisión?
No. La cámara de televisión que hay yo creo que es de ellos, que va por detrás mía. Lo que sí me encuentro es a un señor pues haciendo una foto. Que yo no me doy cuenta de nada hasta que ya salgo del calabozo el último día. Y me enseña mi familia la foto. Yo veo a un hombre con la cámara y yo pensaba que era un turista que estaba haciendo una... Con la cámara no, con el móvil. Y pensaba que... Y aparte recuerdo que pensé, justamente me va a pillar este haciendo un vídeo o una foto a la calle o algo. Y resulta que no, que luego era alguien que habían avisado.
Bueno, pues era alguien al que habían avisado. Y es que Borja defiende la evidencia. Su nombre no aparece en ninguna de las acusaciones probatorias ni vinculantes a el amaño del partido. Aparece en conclusiones y en conjeturas, en indicios que la policía tiene y que convergen, como decíamos anoche, en una especie de efecto mariposa o teoría del caos en Borja Fernández, que quizá estaba en el momento inadecuado, en el momento inoportuno, quizá. Pero para que veas el perfil de la gente en la cual se ha visto Borja involucrado, para ellos, amañar un partido era hacer un FIFA. Hacer un FIFA. ¿Por qué decían que era hacer un FIFA? Porque no hablaban por teléfono. Hablaban a través de la PlayStation. A través de ese chat que tiene incorporado multijugador la PlayStation, ellos jugaban sin jugar. El partido que les importaba no era el que se estaba disputando en ese momento a través de sus videoconsolas. Por eso a Íñigo López, una de las cosas que le incautan es la videoconsola. ¿Y cuál era la contraseña para iniciar las sesiones? Pues era Ronaldo. Por eso Ronaldo aparece en el sumario del caso Oikos. Bueno, pues con ese tipo de gente, que esto es lo suave, se ha tenido que ver mezclado Borja, o de momento está viéndose mezclado Borja en la instrucción del proceso. Un Borja que sigue defendiendo que ni uno solo de los jugadores del Real Valladolid pertenece a los famosos siete, que lo de la barbacoa es una mera coincidencia, que lo del café con Raúl Bravo es simplemente algo a petición de Raúl Bravo, que Raúl Bravo no se va de Valladolid a las 3:30, Raúl Bravo va a ver el entrenamiento del Real Valladolid y hay testigos de que está en los anexos viendo el entrenamiento del Real Valladolid hasta pasadas las 6:00 p.m. No sabemos por qué la policía le pierde el rastro al coche de Raúl Bravo, cuando el coche del Raúl Bravo se supone o está en los anexos o está aparcado en algún punto de Valladolid y ha accedido a los anexos de otro modo. Pero Borja sí que defiende una cosa, la integridad de la plantilla con la que ha compartido este año vestuario. Decía, después de especificar que los 7 jugadores a los que se menciona no son del Valladolid, a su entender, que por ellos pondría la mano en el fuego.
Borja, vamos a ver, es que Aranda, en esas conversaciones telefónicas, dice que tiene a 7 de ese partido.
Y no, no, se...
¿No?
No dices. No, dice otro equipo, porque no son ese mismo día. Las conversaciones esas son de otro día. Y en el sumario mío sale que después del partido un día a diferentes personas le dice que ha ido a hablar con gente de otro equipo, no dice jugadores, dice gente, uh-huh. y que ahí es donde hay 7 comprados. Con lo cual que
eso fue, esa conversación fue el domingo 19 de mayo, el día después del partido. Carlos Aranda con Buitre.
Pues eso me refiero. Al final es que hay... No podemos coger un trozo de un lado y unirlo como si fuera de la misma conversación. En ningún momento se dice que hay 7 comprados del Valladolid. En ningún momento se dice Borja no lo arregla. Porque eso no está en el sumario. Eso ha salido en la prensa y no sabemos por qué.
Pero hay un momento en el que sí dice Aranda que en el partido Valladolid-Valencia va a haber victoria en la primera parte del Valencia y victoria en la segunda parte del Valencia.
Sí, eso sí. Pero
perfectamente seguro. Y llama a una empleada suya para decirle que meta dinero a esa apuesta porque va a ganar dinero.
Ya, y luego más adelante dice empate y gana. ¿Por qué es? Pues no sabemos por qué es. Si Tony el tiro que hace al palo lo mete, nos ponemos 1-0 ganando en la primera parte. Eso no es un partido comprado. Y a mí me llegan las estadísticas de mi partido y me pone que es el mejor partido que he hecho este año. No lo dice alguien, lo dice un programa informático. ¿A qué nos cogemos? Pues menos mal que no tire el penalti, porque el penalti que vamos perdiendo 0-2, cuando el árbitro parece que pita penalti, me vienen los compañeros en su alma abraza y me dice, vamos que lo vas a meter. Menos mal que no tire el penalti.
Luego en el sumario, Juanma, hacen corta y pega de titulares de la prensa. O sea,
de titulares no. Fíjate, bueno,
del minuto a minuto, por ejemplo, de marca.com.
Del minuto a minuto.
Dos errores de la defensa del Valladolid da la victoria al Valencia. O sea,
sí, eso es un error, sí. Es que sí, claro, es un deporte de errores. Es normal que lo ponga. Es normal que si tú eres periodista pongas que alguien ha tenido un error.
Sí, sí, eso, que es una conclusión, insisto, que ellos sacan. O sea, que digamos que el que está diciendo que el partido está amañado, para que todo el mundo lo entienda, es la policía. Pero ahora el que tiene que decir eso es el juez. Esto es una prueba y unas conclusiones que la policía le manda al juez. Pero es cierto que no hay ninguna conversación, no hay nada que implique a Borja en el amaño de este partido.
¿Por qué no saca el minuto a minuto de el tiro al palo de Tony, el tiro al palo de Rubén Alcaraz? ¿Por qué no sacamos ese minuto a minuto o cuando dicen que estamos jugando mejor? Porque la primera parte fuimos mucho mejores que ellos.
¿Tú pones la mano en el fuego por todos los compañeros que jugaron ese partido?
Totalmente.
Totalmente.
No he visto, he visto en mi carrera 2 o 3 equipos por los que pongo la mano en el fuego muy nobles. Y este es uno de ellos.
¿Nunca has tenido una oferta para amañar un partido?
No, yo no.
¿Tú no?
Yo no.
¿Pero algún equipo en el que estabas te ha llegado la...
No.
Nada.
Yo personalmente no lo he vivido porque... bueno, me conocéis poco, pero la gente que vive conmigo el día a día sabe cómo soy. Y yo, pues, siempre me he expresado en todos los equipos y siempre he sido el que hay una reunión yo hablo y digo cómo veo las cosas y creo que deben de ser. Yo no pongo la ley, yo digo cómo yo veo las cosas, ¿no? Y muchas veces, pues, la gente me escucha o sabe cómo soy, entonces por ahí no va a pasar. Si alguien hace algo raro, a mí no va a venir a decírmelo porque sabe que yo no soy la persona indicada. Pero en este equipo pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros. Y me he cansado de decirlo durante estos últimos 2 años que me dicen, bueno, tienes que hablar mucho con ellos o tal. No, es un equipo. Es más, que muchas veces me vienen a preguntar a mí cosas y escuchan y cogen el ejemplo. No es un equipo como los últimos años que he estado yo en el fútbol, que la gente joven es más más espabilada o más resabida. Es un equipo muy muy noble, muy humilde, y ahí se ha visto todo el año. ¿Por qué no ponen Tenéis que tener imágenes de otros fallos que hemos tenido individuales durante el año.
Sí, sí, la defensa del Valladolid ha sido un drama, entre otras cosas, por eso
bueno,
un
drama, tenemos jugado muy bueno, pero somos el Valladolid.
Sí.
Y bueno, pues con el presupuesto más bajo de la categoría nos hemos salvado. Fallos tiene todo el mundo y hasta los mejores del mundo cometen fallos muy gordos. ¿Cómo no lo vamos a cometer nosotros? Tres partidos antes yo tengo un fallo que acaba en gol, que no es fallo directamente mío el gol, pero mi pase es malo. Si llego a hacer ese pase el día de Valencia, yo no salgo de la cárcel.
Yo creo que más claro agua. Esto no ha acabado, va para largo y me da que nos va a entretener junto al mercado de fichajes durante prácticamente todo el verano. 15 minutos para las 4. Es momento de buscar lo que ya está en marcha, el Master Valladolid World Padel Tour. Y ya ha entrado en funcionamiento la pista de la acera de Recoletos, lo que la organización ha dado en llamar Pista 2, que esta mañana ha sido el escenario de dos de los encuentros de 16avos de final, donde Rubén Rivera y Tony Bueno se han clasificado para los octavos de la jornada de mañana y donde Javier Garrido Gómez y Martín Dineno también han conseguido pasar de ronda, estos últimos a costa de Sebastián Nerone y Gabriel Reca, por lesión de Sebastián Nerone cuando el partido era 6-2, 2-2 a favor de Garrido y Dineno. También se han clasificado Stupasuk y Mati Díaz para la ronda de octavos de final. Esta tarde habrá sesión durante toda la jornada, también la habrá del cuadro femenino en el Club Raqueta, que empezará mañana sus 16avos de final. A partir de la jornada de hoy, como te decíamos, entra en acción esa pista de la acera de Recoletos, 500 localidades, acceso completamente gratuito. Nos quedan 13 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hay que despedir la temporada de rugby como se merece. Para eso ya está aquí Miguel Ángel Torres. Sweet love, sweet chariot. Han sido 4 semanas sin él y todo por el caso Oikos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Casi tan dolido como el pobre Borja. No, no es una broma, ¿eh? Pero el caso Oikos este ha sido terrible. Yo lo seguía como aficionado que soy y bueno, pues nos ha tenido 4 semanas alejados, pero bueno, hay que entender que la actualidad es la actualidad.
¿Has elegido ya el libro para leer este verano en tus momentos de ocio? Tengo 1000 folios arriba muy ricos que están,
no,
están pidiendo ojos
no,
como
no
el comer.
No tiene ningún interés para mí eso, de verdad, menudo rollo.
1000 folios y los que faltan.
Sí, seguro.
Y los que faltan. Bueno, vamos a hacer balance de lo que ha sido la temporada. Antes de nada, a todos los que sois aficionados de Escocia, os auguro un muy mal futuro. Estoy siguiendo el sub-20 argentino.
Sí.
No, está dando una Escocia. Georgia e Italia se le han pasado por la piedra.
Y hay mucho español que está deseando que que Escocia baje para ver qué hace la IRB. Porque que baje uno de los grandes europeos, de estos que forman parte.
A España nunca le van a eliminar de Eurovisión. Es decir, a Escocia claro, nunca le van a sacar del seis naciones.
Ese es el problema, que se te da la circunstancia que a lo mejor sube Georgia o sube Italia y te causa un problema en este Mundial Sub-20. ¿Por qué? Porque sabes que los georgianos, a nivel superior, a nivel de los mayores, están llamando a la puerta y quieren estar ahí, quieren bajar a Italia, quieren que haya ascensos y descensos.
La melee de los sub-20 georgianos, pocas hay en el mundo con esa potencia.
Todas las meles de Georgia son terribles, pero es que ya desde chavales lo tienen todo absolutamente mimetizado, como se suele decir, mal dicho. Lo tienen todo controlado hasta el máximo. Y como dices tú, la de los sub-20, pues casi como la de los mayores. Uh-huh. Unos terneros que arrastran, ponen ruedas a todos los que se enfrentan con ellos.
Y sin embargo, Migales, que consiguió ganar a Nueva Zelanda en lo que casi un partido de hockey, 7-6.
Sí. 7-8, creo que fue.
8-7, sí. 8-7.
Metió una patada faltando 2 minutos, un tipo que había fallado 4. Y en la decisiva la mete. Pues enhorabuena para Gales.
Bueno, pues Gales que ha conseguido batir a Nueva Zelanda. Australia ganó a los anfitriones, Argentina, además, bien ganados. Y muchísima intervención del TMO en este Mundial Sub-20. Demasiada intervención del TMO.
Bueno, ya veremos en qué acaba todo.
Hay un ensayo de Argentina que pisa con la puntita de la bota simultáneamente a la colocación del balón, Teto.
Has aprendido mucho con el VAR este año, tú, ¿eh?
No, y con el TMO de la final de la Liga.
Sí, también.
Que también tuvo trabajo con aquella salida de banda del Quesos que acabó en ensayo.
Es verdad.
Donde el Chamí pidió fuera de banda, pidió touch. Bueno, vamos con el resumen de la temporada del rugby en Valladolid en la 18-19. Otra vez hay que hablar de éxito, aunque más moderado.
Sí, mira, yo, casi vamos a empezar por el al revés. Yo tenía Quesos, Silvestre en Salvador y Rubio Arroyo. Si quieres empezamos por los más pequeños. Que Rubio Arroyo, he puesto por aquí, que es el campeón de la Copa Presidente de Castilla y León, que la ha conseguido este año. Ha quedado tercero en su liga regional. Tiene una gran participación de su cantera y la escuela de rugby en todas las categorías en los campeonatos de España. ¿Y qué es lo que esperan de cara al futuro? Pues conseguir consolidando toda su estructura. Están esperando que la próxima temporada haya más chicas que se animen, que se apunten y jueguen con ese equipo que ellas llaman las Ornitorrincas. Y, por supuesto, tienen muchísima esperanza en los campos que el Ayuntamiento de Arroyo está construyendo ahora mismo en Soto Verde. Van a ser tres campos, uno de ellos con grada para 1.500 personas, vestuarios y almacenes. Eso es lo que me transmiten desde el tercer club de Valladolid, desde Rugby Arroyo. Y en cuanto a los dos grandes, los dos de División de Honor, Silvestre en El Salvador, ¿qué ha hecho este año El Salvador? Ha quedado campeón de la Supercopa de España, ha quedado primero en la liga regular, en la fase regular no hay que olvidar que quedó primero y además arrasando en todas las estadísticas. Ha conseguido el ascenso a División de Honor de su equipo femenino, ha conseguido la permanencia del equipo B en Liga División de Honor B, no ha tenido que ir ni siquiera al playoff, porque al ganar el Vasco Santander, pues salvó la categoría directamente, fenomenal, coorganizador de las primeras series de nacionales de rugby a 7, y luego ha tenido tiene una sólida cantera con presencia de muchísimos niños y niñas que están jugando al rugby. Eso es lo fundamental. Por parte del Quesos, pues ha sido campeón de la Copa Ibérica, que hace años, recordemos, que era mentar la bicha, en casa del Quesos no se ganaba una Copa Ibérica y ya van tres, es campeón de Liga. Y con este campeonato de liga, ¿qué ha conseguido? Es la tercera liga consecutiva, con lo cual iguala en lo más alto del palmarés Arquitectura, que tiene 9, y se convierte en el primer club de España que tiene 2 copas de liga en propiedad. Ya sabes que las copas se ganan o por 5 alternas o por 3 seguidas. La primera, creo que la ganaron en el 2014, fue por 5 alternas, y esta se ha conseguido porque las 3 últimas se las ha llevado el Queso.
Por cierto, la has devuelto ya.
Sí, la copa ha estado en mi coche viajando alguna semana porque iba a venir aquí y no venía por culpa del caso Oikos, así que la pobre copa ya está en la sede del Quesos, ahí está. Y bueno, pues esa copa la pueden ver todos los aficionados, que ahí está. Ha conseguido también la permanencia, igual que El Salvador, del equipo B en la Liga División de Honor B. Ha organizado, que eso es muy importante, 2 campeonatos de España de la Federación Española de Rugby, tanto el sub-16 como aquel de los pequeños, el sub-6, 8 y 10. También ha sido junto contra el Chami coorganizador de las primeras series nacionales de Rugby a 7, igual que el Chami, tiene muchísimos chavales, muchísimos niños jugando, y podemos decir que para el Quesos ha sido una temporada muy notable. El título de liga siempre asegura tener buena nota y enmenda el error del fatal inicio de temporada. Con esos 2 partidos perdidos, 1 contra el Chami se puede dar por válido, el segundo contra el Barça es lo que fastidió, porque no solo pierdes la liga,
pierdes
la posibilidad de jugar la Copa del Rey, y bueno, en Liga se les puso muy complicados. Y luego, algo que es digno de mención es que Diego Merino, ahora mismo, ya es una auténtica leyenda del rugby, porque es el entrenador más laureado de España, y en su haber tiene 5 ligas, 3 copas, 5 supercopas y 3 copas ibéricas, todo ello en 6 temporadas. Por parte del Salvador, se me olvidó comentarte que se retira Manu Serrano pasa a ser el segundo entrenador del primer equipo, y El Salvador continúa con su idea de ser un club total, con su apuesta decidida por secciones como el rugby inclusivo o el rugby touch. Creo que para El Salvador ha sido una temporada con claroscuros, porque de haber ganado el último partido estaríamos hablando que ha sido una temporada fantástica. El perder el último partido es lo que tiene, pues te quedas ahí con la miel en los labios. Y es verdad que se esperaba mucho cuando encima habían ganado, tal y como te he comentado hace un rato, la fase regular y arrasando las estadísticas. Entonces, bueno, pues para uno podemos decir que un notable, y para el otro yo creo que un bien alto, pero claro, es que los dos de Valladolid son los mejores, los dos se pegan entre ellos, y es lo que tiene, que en Valladolid está el mejor rugby ahora mismo de España.
Bueno, está el mejor rugby porque tenemos considerable mejora en las instalaciones de rugby de nuestra ciudad, porque hay un nuevo campo de césped artificial, se han construido accesos
a este campo,
accesos a este campo
e iluminación de este campo, del nuevo, del campo 5.
Porque es que hay zonas del aparcamiento donde o vas con un hammer o dejas allí el coche.
Claro, cuando hace calorcito y está todo seco, bien, se te llena el coche de polvo, pero es verdad que en invierno cuando llueve, pues hay barro y los coches a veces hacen unos buenos agujeros. Es cierto que es una de las cosas, a mí fíjate, no me preocupa porque creo que es una de las cosas típicas de Pepe Rojo, es decir, estás un poquito como en el campo, si asfaltaran todo eso, Juan Carlos, a mí me parecería a lo mejor un poquito mal. Quizá deberían intentar mejorar de alguna manera. No sé cómo hacerlo.
Me parecería que sería darle lustre a unas instalaciones que cojean por la infraestructura externa. Porque de la valla para adentro son unas instalaciones modélicas.
Sin duda.
Pero yo creo que Pepe Rojo está pidiendo a gritos que la infraestructura externa, no ya accesos, porque hay una puerta para entrar y para salir.
Efectivamente.
Pero ese giro que hay que hacer muchas veces donde se forma un embudo,
eso es,
cerquita de la puerta de acceso, donde confluyen los dos aparcamientos, todo eso es susceptible de mejora.
Claro, y además recordemos que las instalaciones están dentro de un complejo deportivo que se llama Ciudad de Valladolid. Allí no solo se juega al rugby, hay un velódromo, hay una pista de atletismo, hay un tiro con arco, hay el agility de los perros, y a veces hay competiciones que conviven a la vez. Hay un partido de rugby, hay un torneo de tiro con arco, están los chavales entrenando. Entonces, bueno, pues tienes toda la razón. Yo creo que una de las cosas que entiendo que tendrá ya apuntada en su lista el flamante concejal de deportes, otra vez Alberto Bustos.
Espérate, que no se ha firmado.
Bueno, pues esperemos que lo firmen. Yo creo que Alberto Bustos ha hecho una gran labor.
Ayer, antes de comer, ya iba a tener el secretario municipal la firma electrónica emitida.
Y no la tiene.
Son las 4:04 y que yo sepa no la tiene.
Bueno, pues le digo a Alberto Bustos que si vuelve a ser concejal de deportes, que apunte esto. Hay que estudiar una nueva ampliación del campo 1, esto ya lo sabe Óscar Puente, porque lo dijo él mismo. Quizá había que aumentar la capacidad y sobre todo cubrir gradas. Creo que eso es el siguiente paso.
¿Puedo ser malo?
A ver.
Lo dijo a 20 días de las elecciones.
Vale, pero también dijo, creo que antes de las elecciones, que iba a aumentar Pepe Rojo y después de las elecciones lo hizo. Es verdad que aquella sí que era absolutamente necesaria. Para mí, lo que más se necesita ahora, Pepe Rojo y sobre todo no Pepe Rojo, el rugby de Valladolid, es un transporte público. Quiero decir que alguien que no tenga coche, que no tenga moto, que no tenga, que vaya a partidos importantes, por ejemplo, semis y finales, en autobús. Que en casos puntuales, igual que hay autobuses al estadio de fútbol, pues puedan poner unos autobuses que salgan de 2-3 puntos de Valladolid. Es el único deporte de élite en Valladolid al que nadie puede ir en transporte público, salvo en un taxi.
Bueno, pues esas son las solicitudes que, bueno, consideramos son las necesidades que Pepe Rojo necesita y el rugby, por ende, necesita de cara a las próximas temporadas, porque lo que eso de acercar los campos de entrenamiento de los peques más a la ciudad, no lo ves.
No, yo lo que veo es que hay que hacer una reforma quizá integral de Pepe Rojo, del campo 1, porque hay que estudiarlo bien. Realmente solo son 2.700 plazas en TAUS. Es verdad que luego pueden llegar hasta los 4.000 o 5.000, depende. Es que nunca hemos medido lo que hay en Pepe Rojo, porque hay mucha gente que se sienta de pie, porque hay zonas de pie. Pero hay que hacer una reforma integral. Déjame antes de acabar decir una cosa. El sábado pasado estuve en un acto que me encantó, un acto que organizó el Club de Rugby El Salvador, que fue una charla que dio Roberto Canesa, uno de los protagonistas de la tragedia de los Andes, ese señor que se recorrió junto con su compañero Nando Parrado medias montañas de allí, de Chile, para salvarse a sí mismo y a sus compañeros. Bueno, pues vino a Valladolid en el Día de las Familias, estuve presente, le pedí autorización a Santitoca. Oye, ¿me dejas ir? Vete allí. Una maravilla oír a este señor. Estas personas que han estado en contacto casi directo con la muerte y que se han salvado por 3 veces en menos de 72 días de morir, en una vez con una luz, un accidente de avión, bueno, te transmiten unas vivencias. Formaba parte de un equipo de rugby, de los All Christian, por eso tiene relación con esto. Creo que es amigo personal de Santitoca. Nos dio todo un ejemplo de humanidad, emanaba espiritualidad. Los niños le hicieron todo tipo de preguntas, absolutamente todas, te las puedes imaginar.
Sí.
Que por qué comieron carne, todas estas cosas de muertos. Explicó absolutamente todo. Creo que fue una de las charlas más bonitas que he visto. Todo lo relacionaba con el rugby. Pero doy mi felicitación a Santi Toca y al Club de Rugby Salvador por hacer estas cosas que quieren decir que el rugby no solo es mover un oval, sino que es algo más.
Es mucho más. Es una sociedad en sí misma.
La sociedad de la nieve, creo que lo llamaron ellos.
El mundo del rugby y en especial, bueno, pues ese All Christians con Roberto Canesa como representante. Otro día, ya después del verano, hablamos del ojo robado que se nos ha puesto a los Juegos Olímpicos.
Muy, muy complicado. Los chicos, muy complicado. Las chicas, complicadísimo también.
Así que otro día hablamos de ello. Miguel Ángel, pasa un buen verano, un verano oval, como a ti te gusta decir.
Sí,
y
seguro.
Nos vemos a la vuelta después de las fiestas, como siempre.
Y si surge alguna novedad de rugby, aquí estamos.
Bueno, pues aquí estamos para contarlas. Muchísimas gracias, siempre y cuando el caso Oikos nos deje. Porque el caso Oikos sí que nos va a acompañar durante el verano. Nos vamos, llegamos a las 4:00 de la tarde. Ahora Pilar Cisneros, Fernando de Aro se hacen cargo de la antena de la COPE hasta las 7:00. Hasta luego.